Si amanece, nos vamos con Juan López Córcoles.
Vamos allá con la segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos del 16 de agosto. Enfocamos la segunda quincena de agosto. Si el verano fuese una boda, estaríamos en la parte del sorbete, que para cambiar así al último la plato principal, y luego ya nos quedaría el postre, que sería septiembre. Pero estamos ya casi, lo tenemos casi superado. Rubén Rodríguez, ¿qué tal?
Buenos días, Juan.
¿Todo bien?
Sí, la verdad, aquí analizando la prensa desde buena mañana.
Bien, ¿cómo viene la prensa? Bien, ¿no? Bueno. Estoy muy concentrado, toda la madrugada.
Toda la madrugada por los incendios y también la situación en Afganistán.
Perfecto, ahora ampliamos. David Lasso, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, ya acabado, ayer, la última jornada de la primera... los últimos tres partidos de la última jornada, de la primera jornada, casi no lo digo. Sí, madre mía, buenas noches.
Está quedando claro.
La Liga, que ya...
Ya empezó la Liga. Sergio Díez, ¿tú qué tal? ¿Bien?
Muy bien. Yo todavía en la parte de la boda en la que no hay nadie borracho, por suerte.
Traes un ciclo de cine pelín bajonero, pero necesario.
Sí, intensito, pero intenso. Películas sobre cineastas que recibieron amenazas de muerte
que
por sus películas.
Lo han pasado mal después de...
Bastante, algunos de ellos.
Ana, ¿qué tal tú?
Pues muy bien.
¿Y tú haciendo un poco de antítesis?
Es que hablamos y decimos, venga, vamos a hacer algo que sea contraste, ¿no? Entonces yo hoy vengo con canciones así que transmitan buen rollo para rebajar un poco el ciclo de cine.
Templar un poquito la cosa.
Perfecto. ahora ampliamos, pero antes vamos con el tiempo porque parece, se quiere confirmar que ya se puede estar en la mayor parte del país. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días.
A ver, madrugada fresca y agradable, y parece que este oasis de frescor se va a mantener por lo menos todo el día.
Cabe destacar de ahora mismo el ambiente agradable que se respira en gran parte del país, a diferencia de las últimas semanas. La temperatura durante la noche ha ido bajando y ya nos situamos por debajo de los 20 grados en gran parte del interior peninsular, pero también en puntos costeros, como es el caso del Cantábrico, también en Galicia, así como en el Golfo de Cádiz. En cambio, en el Mediterráneo, con el mar muy caliente, la temperatura no puede bajar tanto o con tanta facilidad durante las noches, y ahora mismo son habituales temperaturas alrededor de los 25 grados. En la mayor parte del país, el día será soleado, con temperaturas máximas muy parecidas a las de ayer, el calor más sofocante en el Valle del Ebro, también en el sudeste peninsular, donde se pasará con facilidad de los 35 grados. Y nubes en aumento en la mitad norte de la península, chubascos cada vez con más pausas en Galicia, también en el Cantábrico y al norte de Castilla y León. Cuidado durante la tarde a las tormentas que afectarán sobre todo al centro y norte de Navarra y de manera más aislada Aragón y Cataluña. No serán generales, pero cuidado porque muchas irán acompañadas de fuertes rachas de viento, lluvia torrencial, así como muchos rayos y truenos.
Jordi, tenemos muchísimos incendios campando a sus anchas por todo el territorio. Isabel nos ha contado la última hora hace tres minutos. A colación de esto, ¿qué papel tiene el viento en los incendios, que siempre es uno de los aspectos en los que más incide?
En sí, el viento no es un desencadenante de incendios forestales, pero sí que es un favorecedor para que se den unas condiciones ambientales propicias para que una vez prende una llama, esta pueda propagarse rápidamente y generar un incendio o un gran incendio. De hecho, todos los incendios tienen viento. El calor propio del incendio genera un sistema de vientos que normalmente va de la zona circundante del incendio hacia el centro de la zona que se está quemando. Pero nosotros nos referimos a otro tipo de viento. En concreto vamos a citar tres, las suradas, las ponentas y también el terral. El terral es un viento que lo conocen muy bien en Málaga, viene desde las montañas del interior y llega con unas condiciones de muy baja humedad, por debajo del 20%, y además con un ascenso de temperaturas. Lo mismo pasa en el Cantábrico con las suradas. Básicamente son vientos que chocan con un sistema montañoso significativo, dejan la humedad en el sitio, en la ladera de donde viene el viento, pero hacia la ladera opuesta llegan completamente resecos y con temperaturas más altas, es decir, hacen que de repente en amplias extensiones del territorio las condiciones de humedad sean muy bajas, inferiores al 20% en muchos casos, además con viento fuerte y con temperaturas muy altas, de manera que solo hace falta prender la llama para que estos incendios, como las últimas horas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, se extiendan rápidamente. Por suerte, las próximas horas, en la Comunidad Valenciana en concreto, vamos a tener el viento opuesto a la ponenta, que es la que favorece los incendios. Va a llegar viento del Mediterráneo, ya ha estado pasando las últimas horas, con mucha más humedad, y eso puede ayudar a su extinción. Aún así, los próximos días, en algunos momentos, todavía tendremos vientos tan secos como los de las últimas horas.
Pues esperemos que sí, que mejore la cosa y lleguen vientos más convenientes para que se extingan esos incendios. Muchas gracias, Jordi. Mañana más.
Muy buen día. Adiós. Hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Juan López Córboles.
Takes a long time. The odor of all present food takes a long time to pass you by. Day upon day of this wandering gets you down. Nobody gives you a chance or a dollar in this old town. Hunger and silence from you is a giveaway. Squalor. Months, not just out. I don't like this place. We better go. Then I compare notes with your older sister. I am a lazy cat. She is as pure as a cold driven snow.
Pasan 11 minutos de las 5, las 4 en Canarias. Vamos allá con el primer grabófono de hoy. Ayer, como era festivo, se nos pasó por alto el último episodio de la tortuga, la tortura de Ortega Cano. Así empezó el verano.
Quiero decir que les queda poco a Telecinco de acabar con mi vida.
Y es que el maestro no puede salir de casa ni a comprar el pan sin que le pregunten por su situación sentimental. Yo creo que a Ortega Cano le llaman de Yastel y el comercial le pregunta lo primero por su relación.
¡Que me dejéis tranquilo! ¿Sabe? ¡Que me dejéis tranquilo!
A ver, Ana Luna, tenemos el último capítulo de la serie, aunque me temo que aún andamos lejos del final.
Y esta vez no es Telecinco, es un micro de Europa Press el que hace dos o tres preguntas sin intención, digo, sin ninguna buena intención.
Eso es.
Ortega Cano intenta aguantar, pero acaba saltando.
¿Cómo está su familia? ¿Ha podido hablar con Ana María? Hemos podido hablar con sus vecinos y dicen que usted y Ana María lo van a dejar ya, que se van a divorciar. Dicen que ya va a publicar una exclusiva anunciando el divorcio esta misma semana. ¿Usted cómo está? ¿La familia cómo está llevando todo este...? ¿Está bien?
Váyase usted a mamarla, a parla, ¿vale?
A mí no me va a mamarla, yo estoy trabajando.
¿Qué quiere usted que le diga?
Yo estoy trabajando.
Que me deje tranquilo, ¿vale?
Solo le estoy preguntando cómo está
que
usted.
Que me deje tranquilo, ¿vale?
Claro, tú imagínate que tienes una situación en casa un pelín regular y en cuanto pones un pie en la calle te cosen a preguntas de ese tipo.
Nosotros además llevamos pidiendo un tiempo que, por favor, que le dejen más espacio al hombre, pero es que nada, que no hay manera, no nos hacen caso. El periodista ha hecho justo lo contrario, preguntar aún más.
¿Usted y Ana María están bien entonces o van a seguir negando lo evidente?
¿Usted me va a insultar a mí así por la mañana temprano? ¿Eh? ¡Váyase usted por ahí ya!
Ojo, ojo, Ana, que podemos estar ante uno de los mejores audios del verano. Repite el extracto ese, Manuel, por favor.
¿Qué me va a insultar a mí así por la mañana temprano?
Este es, ahora cuando venga Sastre y nos diga algo, le ponemos este
por corte. Favor.
Siguiendo con cosas problemáticas, Rubén, ayer se celebraron en Madrid las festividades de la Virgen de la Paloma y en Telemadrid cubrieron los actos con rigor científico, diría yo, ¿eh?
Bueno, yo diría rigor y criterio periodístico.
Sí.
Estaban en la Iglesia de la Paloma retransmitiendo la misa y la reportera María López ha enfocado así una pregunta a Rita Maestre.
Y muy rápidamente, un deseo a la Virgen de la Paloma, que lo estamos pasando un poquito así los madrileños. Que si coronavirus, que si Filomena, que si ahora los escaparates apagados.
No, no sé yo si juega la misma liga, las tres desgracias. Le ha faltado decir que le gotea la cisterna de casa.
También.
El caso ha seguido porque luego ha intentado dos entrevistas más y ha vuelto a incidir en los escaparates apagados como una desgracia. Ojo a esta pregunta, ¿eh? De nuevo se mezcla pandemia y escaparates en una misma frase.
Hola, buenos días.
Buenos días.
En directo para Telemadrid estamos transmitiendo la Misa de la Paloma. ¿Qué ganas de venir sin distancia, sin mascarilla? Había ganas, ¿no?
Como antiguamente, sí, pero por supuesto. Nosotros siempre.
Nos han apagado los escaparates, pero la luz, es que los madrileños irradiamos luz por los cuatro costados, ¿no?
Sí.
Pues igual, sí. Igual hay que poner a un madrileño en cada escaparate. Vamos bien, eso alumbra una barbaridad y encima somos de bajo coste.
Y si te piensas que el show de María López acabó ahí, vamos con una frase más. La bajada de temperaturas tiene una responsable y no es la atmósfera.
Pues aquí os dejamos, fijaos cómo está la iglesia, qué calor empieza a hacer ya, a pesar de que la Virgen nos ha permitido bajar un poquito las temperaturas.
Ahí está. Ahí está. En fin, sería que la Virgen tenía el mando del aire acondicionado. Este tipo de pensamientos está bastante relacionado con el negacionismo en general. Obviamente no es lo mismo pensar que la Virgen puede servir para refrescar cualquier sitio a que el calor no existe. Pero bueno, de alguna forma tengo que ligar yo esto para meter el gas que viene ahora.
Muy buenas noches. Bienvenidos a Horizonte Cuñao. Hoy vamos a hablar de otra de esas milongas que nos intentan colar los que mueven los hilos. La supuesta ola de calor. No os creáis nada. No hace calor. Nosotros, en este estudio, tenemos el aire acondicionado apagado y tan ricamente, oiga. Saludamos ya a nuestros colaboradores. Luismi Flores, ¿qué tal?
Buenas noches, gente. Estoy cocido como un langostino de Sanlúcar. Como diría Aymar, fíjate qué camachos llevo en la camisa.
Eso no es sudor. Seguro que te has echado agua, como hacen todos los que quieren envenenarnos con sus mentiras. Hablando de agua, ¿alguien puede traerme un vasito? Mejor, una garrafa de 5 litros.
Venga, Miguel, no seas terco. A mí también me costó reconocer la ola de calor, pero al final me la he tenido que comer doblada.
No claudiques, son muy astutos. A mí me ha llegado una información en el grupo de Telegram Conspírate. Por lo visto, los de arriba están usando calefactores gigantes para intentar subir la temperatura y después echarle la culpa al cambio climático. Pero a mí no me la dan. Yo no soy tonto. ¿Y a ti te la dan, Carlos Jesús?
Si no me dejo, no. Bendito sea, hermano Miguel. Eso de la ola de calor es una chorrada. Yo tengo hasta fresquito. De hecho, todavía llevo puesta la túnica de entretiempo. Pero si un hombre tiene fe, yo puedo conseguir que la temperatura suba a 80 grados. Solamente con decir, Jesús, métele calor. Y no hay huevo que no se cueza en este país. Miguel, ¿te encuentras bien? Estás muy rojo. Te caen unos goterones por la frente.
Estoy bien. Estoy bien. Te veo un poco borroso, pero no pasa nada.
¿Quieres que pongamos un poco el aire acondicionado?
No, no, no. Por encima de mi cadáver.
Vaya golpe se ha dado. Miguel, ¿estás bien? Mira que ya lo dice el refrán. Sin el aire acondicionado puedes caer desmayado. ¡Hasta luego, gente!
Sastre, no hemos tenido confirmación de si había que cambiar la música o no.
Es que he pensado que como suene 5 o 6 días más, te va a acabar gustando.
Vamos.
Ah, bueno, si es por eso, sí, sí, tú siéntete libre.
Y luego, confirmo, por tu cara de alegría cuando he llegado un poquito antes de lo que
sí,
llevo
habitualmente. Sí, me ha venido muy
bien. Claro. Entonces confirmo que es un mito cuando decís, porque esto lo dices tú y también lo dice Roberto, no, no, tú vente cuando quieras, pero es mentira.
No, no.
¿Queréis que
no,
vengamos a no, las 5 y cuarto?
No, 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 te explico. Sí. No.
Mañana vendré a las 4.
Me viene mejor. Ya ver qué pasa. Has estado todo el verano cuadrando la hora, clavándola.
5 y 20, menos perfecto. Un día que se me olvidó.
Pero perfecto, muy bien. Entrando en el momento que mejor me venía. Y esta semana ha habido que hacer ahí un...
Pero he venido a la misma hora de siempre. He venido a la misma hora que siempre.
No, un pelín antes.
No.
Sí.
Hoy sí.
Hoy sí, hoy sí.
No, por digo eso. Estos días que te ha descuadrado.
No, que no me ha descuadrado ningún día. Y hoy has entrado perfecto. Vale. O sea, tienes un.
Es una mentira, es una trola como.
Que no.
En fin.
A ver, hoy.
La gente que está aquí en la mesa sabía quién es Carlos Jesús y el otro Micael. No lo creo.
A raíz de trabajar en este programa.
Vale. No sabéis lo que es Raticulín, todas esas cosas.
De nuevo, a raíz de programa.
Vale.
Son referentes maduros.
Hombre.
Estamos utilizando.
Gran reserva.
Ellos lo saben, lo de Núñez, Nuñito. Es que, claro.
Eso es.
Lara, ¿te acuerdas? Mendoza. Les estoy abriendo un universo que desconozco.
Ahí ya no sigo yo.
¿Ves? Claro.
Sí. A ver, ¿qué tenéis hoy?
Bueno, pues tenemos muchas cosas. Vamos a hacer una comparativa de cómo están las medidas energéticas en Europa, porque Alemania anunció ayer que va a aplicar un recargo en la factura del gas a todos los contribuyentes alemanes. Calcula la prensa alemana que estamos hablando de un promedio de unos 500 euros por una familia media de 4 miembros. Así que hoy hablaremos de eso y haremos el contraste con qué ocurre con los precios en España. Aunque de lo que estamos muy pendientes hasta ahora es de los incendios, en particular del incendio que quema la Vall d'Ebo en Alicante, con casi ya 10.000 hectáreas arrasadas y más de 1.500 vecinos desalojados. A las 8:30 hablaremos con la consellera valenciana de Justicia, con Gabriela Bravo, para que nos actualice la información, y con uno de los alcaldes de uno de los 4 municipios también afectados, son 4 pequeños municipios de la Sierra de Alicante, de esa zona de la Vall d'Ebo, el norte de la provincia. Conversaremos a partir de las 7 de la mañana. A partir de las 10, las cosas malas del verano. He esperado casi un mes para hacer el tema, pero ya tocaba. Es decir, aquellas cosas.
Podrías haber invitado a mí.
Aquellas cosas malas que tiene, pues yo qué sé, la aglomeración en la playa, las colas, el calor. Bueno, pues a partir de las 10 de la mañana. Luego el Tierra Trágame, situaciones embarazosas en el trabajo. Conversaciones que has tenido sin que supieras que tu jefe y tu jefa estaba detrás de ti. Mensajes que has equivocado en el grupo del trabajo y el grupo personal.
O sea, la de devolver un mail con lo de un salido al final.
Por ejemplo.
Es muy principiante.
Bueno, pero eso contaría. Viene Martín Caparrós, como cada martes, con su cuaderno de viajes. Y hoy en la sección de cocina, recetas para la resaca. Hemos pensado que hay que apiadarse de aquellas personas que todavía estén convalecientes de la verbena del 14-15 de agosto. Así que hoy.
Servicio público.
¿Qué es esta radio? Si no,
servicio
una
público,
radio de servicio público. Me voy a las 5:21 de la madrugada.
Lo has clavado. Y si mañana repites, igual.
5:15, prefieres.
Sí, 5:15, 5:16, yo creo que bien.
Pues voy a escribir la crónica de las 8 porque todavía está por hacer.
Adelante.
¿Y tú no me vas a ayudar?
No creo.
Pues me voy.
Adiós, José Luis.
Adiós.
You've been feeling blue for a long time. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find. I can feel the energy.
Pasa un minuto de las 5:20, vamos con la sección musical de hoy. Sabemos que es un día duro porque es vuelta después de puente para mucha gente, no para nosotros. Así que vamos con algunas canciones para levantar los ánimos, Ana.
Vamos a empezar el martes con buen rollo, al menos vamos a intentarlo. Estamos escuchando a Stay Home, seguro que os suena porque es un grupo que lo petó durante la cuarentena. Son 3 chicos que compartían piso en Barcelona y que empezaron a subir a las redes sociales canciones desde la azotea de su casa. Y el nombre del grupo tiene mucho que ver con el contexto en el que nació. Proviene de la frase Stay Home, es decir, quédate en casa. Esta canción que suena es Let It Out, aunque no fue una de las primeras canciones con las que conocimos a esta banda, en cierta parte sí que está relacionada con la época de sus inicios. Contaron que narra una historia de superar situaciones complicadas desde la perspectiva de una persona cercana, es decir, esa persona en la que te apoyas y que te anima a superar esos momentos difíciles. Hablan de no quedarse estancados en el pasado y de dejar salir todo lo malo para dar paso a lo bueno, o sea, por eso ese Open Up and Let It Out.
Y vamos a recordar también sus inicios, por ejemplo, este Coronao, que fue la primera canción que publicaron.
Mas é muito melhor que
melhor que
eu sou do confinamento.
Mas eu não quero do lamento, não.
Eu vai vou vir um momento.
E vai falar contento.
Coronavírus.
A ver, chico, que estoy escuchando, o sea, que estoy viendo estas caras así un poco
sí,
raras.
Un poco, muchos registros tocan, ¿no?
Claro, es que están cantando en portugués, o sea, estáis escuchando bien. Y si nos ponemos técnicos, seguramente no sea un portugués perfecto, pero bueno, es que ellos mismos dijeron que tampoco conocían el idioma. O sea, hicieron la canción así un poco a tantear. Bueno, el tema habla del coronavirus, de la cuarentena, lo que estaba de moda en ese momento, vaya. Y aunque la letra es original, meten alguna que otra frase de grandes clásicos de la música española.
¿Qué va a pasar? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuál es la media noche?
Qué bien, Rafael, ahí, ¿eh?
Tan para tan superada.
Un poco como Misión Imposible, ¿no? Cuando mezclan las fallas los San Fermín aquí todo junto. Pasamos al mundo del cine porque la canción que viene ahora pertenece a la banda sonora de la película Sing Street del año 2016.
Esta es una de las canciones que forman parte de la cinta, se titula Drive It Like You Stole It y bueno, hace bailar a cualquiera. La película se ambienta en el Dublín de mediados de los años 80, en medio, en plena crisis económica. Un adolescente que se llama Connor, que está interpretado por el actor Ferdi Agualspilo, tiene que enfrentarse a varios problemas personales, como el divorcio de sus padres o su entrada en un nuevo instituto católico. Un día conoce a Rafina, que no Rafinha, interpretada por
no Lucy... Del Barça, ¿no?
No, es Rafina. Está interpretada por Lucy Boynton, que es una chica que le encanta, así que para impresionarla, pues ¿qué hace? Forma una banda de música con otros compañeros del instituto.
¿Quién es? Es preciosa. ¿Tú no vas a clase?
Soy modelo.
Guay. ¿Quieres salir en el vídeo de mi grupo?
Si tienes grupo, cántame algo.
Take on me. Hay que montar un grupo.
A la desesperada, a montar un grupo.
Sergio, ¿te pones fuerte o...?
Se me está metiendo en el terreno, ya lo veo.
Es invasión de competencias.
De aquí a las críticas de Bollero...
Qué nombre. La música está muy presente a lo largo de la película y el guía espiritual, musicalmente hablando, de Connor es su hermano mayor, que le descubre grupos de la época como The Cure o Duran Duran. Y la banda sonora incluye canciones de estos y otros grupos referentes de la época. La verdad que la película está súper bien ambientada y no sé si la habéis visto, pero bueno, que si no, tenéis que hacerlo porque es muy entretenida. So can hurt and break, she slows us down.
But I won't be waiting here for the world to win. Venga, pasamos del cine al cine. Ahora en un rato, otra tanda. Ana. Sergio Díez, buenos días.
Buenos días, Juan.
Hoy, como hemos advertido, tenemos un ciclo de cine durillo, me has puesto en el guión,
sí. Pero
creemos que interesante. Hablamos de cineastas que han recibido amenazas de muerte por sus películas.
Todo a raíz del intento de asesinato de Salman Rushdie, el pasado viernes en el estado de Nueva York. En 1989, el escritor fue condenado a muerte por el ayatolá Khomeini, entonces líder supremo del régimen islámico de Irán, acusado de blasfemia por el libro Los versos satánicos, un llamamiento a asesinar al autor y a cualquier otra persona implicada en la publicación de su trabajo, que después se acompañó de una recompensa económica para quien lo matase.
El propio Rushdie, que ha vivido amenazado buena parte de su vida, quitaba un poco de hierro a la situación en la serie de comedia Larry David.
Sí, en un capítulo de la novena temporada, estrenada en el 2017, el protagonista, interpretado por el propio Larry David, acudía a Rushdie para pedirle ayuda.
You've been feeling blue for a long time. It seems that nothing can make you smile.
Este no es Larry David, es la serie. Le corta a ver si lo podemos escuchar más adelante. Bueno, en este capítulo básicamente decía que una de las ventajas de conocer, de estar amenazado de muerte, era que le resultabas más interesantes a las mujeres. Recordemos que es un capítulo de una serie de ficción, por mucho que Rushdie se interprete a sí mismo. Eso sí, él, o mejor dicho, su personaje, aseguraba haber usado su condición de amenazado para escaquearse de algún que otro marrón.
Supón que tu primo hace un recital de su horrible poemario y tú le dices: perdona, no puedo ir. Fetua.
Fetua.
O alguien te llama y te dice: ¿puedes venir a por mí al aeropuerto? Le dices: no puedo. Fetua, no puedo.
Es la fetua de la vida,
sí,
padre.
Con amenazas de muerte incluidas.
Con la amenaza de muerte, sí.
Viviendo con humor a pesar de estar amenazado de muerte. Podéis ver la serie Larry David en HBO Max.
Otro escritor amenazado de muerte, en este caso por la mafia, es el periodista Roberto Saviano, que es el autor del libro Gomorra, precisamente sobre la camorra italiana.
Sí, la película basada en su libro se estrenó en el 2008, dirigida por Matteo Garrone, y ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes, además de 5 premios de cine europeo y 7 David de Donatello, los Goya italianos. Ahora mismo se puede ver en Movistar Plus.
¿Qué va a pasar? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser la media noche?
Se nos está
este no es el audio, no, no, este no es el tráiler de Gomorra. En 2014 se lanzó otra serie inspirada en el mismo libro que recibió incluso mejores críticas que la película. Una serie creada por el propio Saviano. Tiene 5 temporadas y se puede ver en HBO Max y en Disney Plus.
Pero vamos ya a centrarnos en las amenazas de muerte a directores de cine. Empezamos por 1971 con La naranja mecánica.
Ahí estaba yo, es decir, Alex, y mis 3 trucos. O sea, Pete, Georgie y Dean. Estábamos sentados en el Milk Bar Corova, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con qué ocupar la noche.
Y Kubrick, que vivía en el Reino Unido, pidió a la Warner que retirara todas las copias de la película en ese país. Aunque su decisión venía causada por distintos motivos, su viuda confirmó después de la muerte del cineasta en una entrevista que el cineasta, el director de cine, había recibido amenazas de muerte por esta película.
Y en 1975 se estrenó Saló o los 120 días de Sodoma, pero su director, Pier Paolo Pasolini, no llegó nunca a verla en cines. Fue asesinado pocos días antes del estreno.
El asesinato del cineasta y escritor italiano es un episodio muy oscuro de la historia reciente italiana. Sigue a día de hoy con muchas incógnitas por resolver. Giuseppe Pelosi fue el joven condenado por el homicidio, aunque siempre pareció claro que debió de haber más personas implicadas en el asesinato. De hecho, Pelosi cambió su versión años más tarde y atribuyó el asesinato de Pasolini a otro grupo de personas.
El caso es que en la Italia de los años 70, Pasolini resultaba incómodo a mucha gente por sus películas y por sus libros.
Y nunca quedó claro si el asesinato pudo venir de parte de la mafia, por ejemplo, o de un grupo fascista, o de los propios servicios secretos. Además, según Sergio Chitti, cineasta y amigo del director, Pasolini acudió a la cita en la que fue asesinado porque estaba siendo chantajeado por el robo de unos rollos, precisamente, de la película Saló o los 120 días de Sodoma.
Queridos amigos, casándonos con nuestras respectivas hijas, uniremos para siempre nuestros destinos. Usted, señor presidente, tomará por esposa a Tatiana, la hija de su excelencia. Yo me casaré con Susi, su hija, señor presidente.
Después de su estreno, Saló generó mucha polémica y fue prohibida en diferentes países.
La película se inspira en la obra del Marqués de Sade, bueno, entre otras muchas, porque es de las pocas películas que yo recuerde que incluya bibliografía en los títulos de crédito, pero se ambienta en 1944, en el norte de la Italia ocupada por los nazis. 4 señores se dedican a torturar y a practicar brutales juegos sexuales con un grupo de jóvenes, a los que asesinan como quieren. Una película perturbadora, durísima, bastante desagradable, que si la gente la ve, que la ve bajo su propia responsabilidad, que tenéis en Filmin.
Y Martin Scorsese también recibió amenazas de muerte por La última tentación de Cristo, estrenada en 1988.
El cineasta abiertamente católico fue acusado de blasfemo por contar la historia de un Jesús con dudas. En la película, al igual que en la novela de Kazantzakis, Jesús se ve tentado a vivir una vida común en la que, entre otras cosas, tiene sexo con mujeres y engendra distintos hijos para finalmente renunciar a esa vida, que nunca en realidad ha vivido, y morir en la cruz.
Si tengo que crucificarte para salvar al mundo, te crucificaré. Y si tengo que resucitarte, también lo haré, te guste o no.
No te dejaré, les diré a todos la verdad. Tú empezaste esto, ahora no puedes detenerlo. Esas gentes te cogerían y te matarían.
No, eso no ocurrirá.
Un grupo ultracatólico extremista incendió un cine en París durante una de las proyecciones, dejando varios heridos. Tenéis La última tentación de Cristo en Filmin.
Y el cineasta neerlandés Theo van Gogh fue asesinado en el 2004 en Ámsterdam después de la emisión de un cortometraje en la tele.
El trabajo en cuestión dirigido por Van Gogh se llama Sumisión y es un documental de apenas 10 minutos de duración realizado a partir del guión de la escritora Ayaan Hirsi Ali, que denuncia el maltrato de mujeres musulmanas de forma muy crítica con el Islam. El asesino dejó una nota vinculando directamente el crimen con la película.
Y saltamos ahora al mundo de Star Wars, concretamente a la nueva trilogía, al episodio 8.
Los últimos Jedi, estrenada en el 2017, daba una gran importancia a Luke Skywalker, aunque el mítico personaje ya desde su primera aparición renunciaba al legado de los Jedi, de los sacerdotes guerreros de la fuerza, y lanzaba al mar su propia espada láser.
¿Has vuelto para decir que me perdonas? ¿Para salvar mi alma?
No,
Una visión del personaje que al parecer no gustó a según qué gente. El director Rian Johnson recibió amenazas de muerte de algunos exaltados que aseguraban ser fans de la saga. Sin embargo, a muchos otros fans, Juan, nos parece la mejor película de la nueva trilogía, o al menos la más interesante. Eso sí, también seguro que hay fans a los que no les gusta esta película, pero que no van amenazando a gente por ahí, estoy convencido.
Mejor que el episodio 7, seguro.
Seguro, ¿no?
Y que el 9 ni te cuento.
A mí el 8 me gusta mucho, la verdad, me parece un girito muy interesante. Por cierto, Rian Johnson es también el director de Puñales por la Espalda y de varios episodios de Breaking Bad, entre ellos el mítico de la mosca o el antepenúltimo de la serie.
Gracias, Sergio, muy interesante.
Buen día.
5:33, 4:33 en Canarias. Vamos con el repaso a la prensa con Rubén Rodríguez. El fuego sigue preocupando en Alicante, especialmente en la Vall d'Ebo. La Razón subraya en portada que el fuego ha quemado más de 17.000 hectáreas durante el puente.
Más de 9.000 de ellas han sido en Alicante, donde se han evacuado a casi 2.000 personas de 9 pueblos de la zona. Para ellos se han facilitado 2 albergues en los municipios de Pego y Muro. Han sido 2 días de condiciones meteorológicas que han complicado las labores de extinción, pero se prevé que el viento y la humedad favorezcan la extinción de las llamas del que es el peor incendio de este verano en la Comunidad Valenciana. La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana indicó que la causa más probable del incendio podría ser los rayos que cayeron durante una tormenta seca. También preocupaba el incendio en el Parque Natural de Moncayo, en Zaragoza, que ya ha sido estabilizado. Allí se han quemado 6.000 hectáreas y también en Galicia sigue sumando terreno afectado por el fuego. Ayer, 3.800 hectáreas en Orense. En la provincia se cuentan 8 incendios, también uno en Lugo.
Vall d'Ebo, ¿eh? No Vall d'Ebo, que se me ha ido a mí un poquito la tilde. El País hoy cuenta que el Partido Popular llegó en octubre de 2021 a un acuerdo con el PSOE para desbloquear la renovación del Constitucional. Ahora, desde Génova, se desentiende del texto.
Un texto al que ha tenido acceso El País, con la firma de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, y el por entonces secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. El actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista con el mismo periódico que no conoce el texto y ayer Génova se desvinculó de la negociación, le pide al gobierno que inicie desde cero este proceso. El País remite a fuentes de la Moncloa que aseguran que el equipo de Feijóo conocía el texto. Cuentan en El País también que el objetivo alcanzado era la renovación del Constitucional, mientras se seguiría buscando la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y ayer se cumplió un año desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán. En todas las portadas hoy recuerdan esa fecha. El País titula que los talibanes celebran un año de miseria.
Sí, además destaca que desde entonces el país está aislado y vive una crisis humanitaria y económica. El día de ayer fue festivo en todo el país, una fecha decretada por el Emirato Talibán el día anterior. En la prensa hoy vemos imágenes de los talibanes celebrando el aniversario de la caída de Kabul, cuando tomaron el palacio presidencial. Calles desérticas, dicen en ABC, ocupadas solo por sus coches y sus armas. En El País recuerdan cómo fue ese día y analizan la situación en la que está inmersa el país desde entonces. Señalan, por ejemplo, que los talibanes insisten que hoy Afganistán es un país en paz. Cuentan que efectivamente, desde que ellos están en el poder, han desaparecido los constantes ataques que acosaban al país, y es que los que eran los principales atacantes ahora están en el poder. Pero una paz relativa, explican, porque el país sufre desde las últimas semanas ataques del Estado Islámico. Desde la ONU aseguran que ya han provocado más de un centenar de muertes.
En El Mundo recogen las novedades del ataque que sufrió este viernes el escritor indio Salman Rushdie en el estado de Nueva York. Irán culpa al propio escritor del ataque sufrido.
Llevaba desde hace 33 años condenado a muerte por Irán por su libro Los versos satánicos. Ayer el régimen iraní se pronunció sobre el ataque que recibió durante una conferencia. Culpan al escritor y a sus seguidores por insultar al Islam. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán remarcó que no creen que nadie merezca reproche o condena más allá del propio escritor. Además asegura que el régimen no tiene ninguna relación con el ataque. A pesar de ello, los medios de comunicación iraníes llegaron a elogiar al atacante, como cuentan en El País.
El mismo viernes fue detenido un joven de 24 años acusado de intento de asesinato.
Asestó al escritor hasta 10 puñaladas por las que podría perder un ojo, según su agente. Tras operarle, estuvo conectado a un respirador hasta el sábado. El escritor ya se recupera de las heridas. El Mundo cuenta que el ataque llega pocos días después de que el Departamento de Justicia estadounidense señalara a un miembro del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Le acusaban formalmente de pagar a personas en Estados Unidos para cometer asesinatos en Washington y en Maryland. Además, el asesinato se produce en pleno debate entre Irán y las grandes potencias para cerrar el acuerdo nuclear, un acuerdo que rompió Donald Trump y que ahora la Unión Europea intenta cerrar ya mismo ante la necesidad de energía barata.
Y para acabar, un titular que vemos hoy en la portada del País, Escocia aprueba por ley el acceso gratuito a productos destinados a la higiene menstrual.
Y se ha convertido en el primer país del mundo en hacerlo. En las escuelas, universidades y edificios públicos deberán ofrecer gratuitamente compresas y tampones. Además, cuentan en el país que se facilitará su acceso a los hogares con pocos recursos. Escocia ya venía haciéndolo desde 2017, pero con la entrada en vigor de esta ley se reforzarán las provisiones y aseguran su obligatoriedad y gratuidad en estos centros. Detrás de Escocia, señala el país, le sigue Reino Unido, que desde hace más de 2 años ofrece estos productos en escuelas e institutos. Además, el año pasado, tras su salida de la Unión Europea, eliminó los impuestos de los productos de higiene femenina, el conocido como impuesto tampón, que la Unión Europea impide reducir más de un 5% entre sus miembros.
Muchas gracias, Rubén. Estamos casi las 6 menos 20, 5 menos 20 en Canarias. Tiempo de deportes con David Lasso. Ayer terminó la primera jornada de Liga con empate entre el Atlético de Bilbao y el Mallorca y las victorias de Atlético de Madrid y Betis.
Una actuación estelar del guardameta Pedro Rakovic evitó la victoria de los Leones en el regreso de Ernesto Valverde al banquillo de San Mamés, en la que es además su tercera etapa como técnico del conjunto bilbaíno. En el segundo partido de la tarde, el Atlético de Madrid ganó con solvencia su choque contra el Getafe por un contundente 0-3. Doblete de Morata.
¡Uy, qué error de Mitrovic! La pelota para Morata dentro del área.
Y hat-trick de asistencias de Joao Félix. El delantero centro de los colchoneros hablaba así del jugador portugués al término del partido en los micrófonos de Movistar.
Tiene mucho talento, hay que correr cuando coge él el balón, o él, o Griezmann, o Correa, hay que correr para adelante, o Lemar también, o Marcos. Hay mucha gente que juega por detrás de los delanteros que tiene mucha calidad, así que hay que correr para adelante y esperar que te caiga algo.
Antoine Griezmann redondeó la goleada atlética. El delantero francés rompe así una sequía goleadora en Liga que arrastraba desde el 28 de noviembre. 0-3 ganó el Atlético, lo mismo, pero en casa 3-0 lo hizo el Betis ante el Elche. La expulsión de John Nanguaco en el minuto 16 decantó el partido a favor de los verdiblancos.
También terminó ayer la primera jornada de la Liga Smartbank.
La segunda división española nos dejó ayer 2 victorias de 2 recién ascendidos. El Andorra, que se impuso al Oviedo por 0-1, y el Albacete, que tuvo que remontar el gol del Lugo para llevarse el partido por 1-2 en el Ancho Carro. La jornada finalizó con la victoria de la Ponferradina por 2-3 contra el Cartagena.
En fútbol internacional, la segunda jornada de la Premier League terminó ayer con un empate a 1 entre Liverpool y Crystal Palace.
El Liverpool también empató su partido de la primera fecha contra el Fulham, así que es la primera vez en 10 temporadas que los Reds, pues, se le escapan tantos puntos, concretamente 4 en los dos primeros partidos de Liga. Inicio muy complicado para el equipo de Jürgen Klopp, sobre todo para sus aspiraciones al título, y más teniendo en cuenta que en 5 de las últimas 6 temporadas el campeón se ha ido por encima de los 90 puntos.
Y nos alejamos un poco del fútbol europeo de atletismo de Múnich. Ayer, doble medalla para la delegación española en maratón.
Ha sido en la categoría de maratón por equipos. Primero, la delegación consiguió la plata en la categoría femenina y unas horas más tarde caía la segunda medalla, esta vez de bronce en la prueba masculina. En la prueba de los 1500, la prueba estrella del atletismo español, Mario García Romo, Ignacio Fontes y Gonzalo García se clasificaron ayer para la final, que se correrá el jueves a las 9:05 de la noche.
Ciclismo. El conjunto Movistar anunció ayer su equipo para la Vuelta Ciclista a España.
Con Enric Mas como principal baza para la general y Alejandro Valverde, que se retirará después de la carrera, como principales atractivos. El que también ha confirmado su presencia en la ronda española ha sido el esloveno Primoz Roglic. El corredor del Jumbo-Visma buscará su cuarta vuelta consecutiva.
En tenis, ya se está celebrando el Masters 1000 de Cincinnati con el gran atractivo de la vuelta de Rafael Nadal al circuito.
Nadal volverá mañana a las pistas de tenis tras su lesión en Wimbledon. También lo hará Carlos Alcaraz tras caer prematuramente en el torneo de Cincinnati. Hoy debutan Albert Ramos, Alejandro Davidovich y Pablo Carreño, que precisamente viene de ganar este torneo de Masters 1000 de Montreal. Y en el cuadro femenino, Nuria Parrizas acaba de caer contra la checa Teresa Martinkova. Mañana debutan en el torneo Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.
Vamos con baloncesto. España se va a medir mañana a Lituania en la tercera prueba de la selección antes del Eurobásquet.
Será en Gran Canaria y a las 7:30 hora peninsular, o sea que a las 6:30 hora local. Después de los 2 partidos contra Grecia, la selección se enfrenta a otra de las grandes favoritas para llevarse el Eurobásquet. Xavi López Arostegui, escoltalero del Valencia Basket y de la selección española.
Mucho trabajo que hacer, ¿no? Yo creo que estamos empezando a sentar las bases del equipo que queremos ser, la identidad, de conocernos entre nosotros, jugar a gusto, así que yo creo que es pronto para poner objetivos en Eurobasket, porque aún tenemos muchos partidos por delante.
En clave también de la selección, el base sub-20 Juan Núñez, que está convocado con los de Scariolo, ha sido anunciado hoy como nuevo jugador del Radio Farm Ulm de la Liga Alemana. Ha firmado por 3 temporadas. Hay que decir que el Ulm es un equipo que en los últimos años ha servido como trampolín en la NBA para algunos jugadores jóvenes.
Y cerramos con un poquito de fútbol internacional. Guerra abierta en el Paris Saint-Germain entre Kylian Mbappé y otros jugadores del equipo.
Los ricos también lloran, Juan. Sí, sí. Y a pesar de la victoria por 5-2 del PSG ante el Montpellier, Kylian Mbappé se mostró visiblemente molesto con sus compañeros. Primero porque no le pasaron el balón durante una contra y después porque tras fallar un penalti en la primera parte fue Neymar el que lanzó una segunda pena máxima durante el transcurso del partido. El jugador brasileño incluso caldeó un poquito más el asunto dando unos me gustas en Twitter a unos mensajes que criticaban que Ney ya no fuese el primer lanzador del equipo desde los 11 metros. Atrás quedaron ya, Juan, esos meses en los que parecía que Mbappé iba a ser la nueva estrella del Madrid de la Liga Española, y también quedaron atrás esas guías turísticas que nuestro Tomás Roncero le hacía a Kylian por la capital de España.
Se ha quedado en la cárcel dorada.
Sí.
Es lo que pasa.
Mira, Kylian, macho, esto es la Plaza Mayor. Aquí te podrá apretar uno bocata de calamares de escándalo.
Gracias, Roncero, pero tengo que cuidarme. No como fritos ni grasas.
¿Que no comes fritos ni grasas? Me cago en... Que ahora vas a vivir en Madrid. Aquí todo lo típico. O está frito o tiene grasa. Calamares, croquetas, tortilla, patatas, callo la madrileña, cocido, gallineja...
Para, que me estoy empachando solo de escucharte.
Bueno, empezamos, macho. Bueno, empezamos. Donde fuere, haz lo que viene, macho. Joder, macho.
Hombre, ¿qué pasa, chavales? Espero que estés siendo un buen anfitrión, ¿eh, Tommy?
Por supuesto, Sergio. Ahora me lo voy a llevar a las barcas de retiro para bajar la rosca madrileña que nos hemos apretado antes. Y después iremos a Casa Lucio a degustar unos huevos estrellados. Se va a enamorar de Madrid, por si le quedó alguna duda.
Coño, pero llévalo a sitios culturales. No me lo lleves solo a restaurantes y a comer calamares.
¿Ah, sí? ¿A qué sitios culturales?
Pues al Museo del Pardo.
Del Prado.
Al Palacio Real Madrid.
Real de Madrid.
¡Has dicho Real de Madrid! Me parto y me mondo. Al final te has subido al barco de Tito Cristóbal Soria, ¿eh?
Me cago en... Ya se me cuela hasta en los gas del Madrid.
Coño, si no soy gas del Sevilla, en algún sitio tengo que reírme de ti y felicitarte, que ayer fue tu cumpleaños, ¿no, mi arma?
Ah, pues sí. Muchas gracias, todo un detalle.
Pues toma, te compro un regalo.
Joder, macho, qué ilusión, macho, ¿qué será? La camiseta es la... ¿Pero serás?
Por supuesto, el que os va a meter 3 en la final de Champions.
Esto, ¿qué hacemos ahora? Se supone que yo era protagonista del gag y no he hablado casi nada.
Tú cuando firmes el contrato ya hablar todo lo que quieras, que yo ya no me fío de nadie, macho. Ah, y nada de mandar el contrato por fax, que los carga el diablo, ¿eh?
No me asusta que me odies más, que te marches, me dejes de hablar, que te enfades, no es mi culpa más, porque así debe ser.
Seguimos este martes 16 de agosto con canciones que dan buen rollo, de estas que escuchas y empiezas a bailar sin ser consciente. No sé si hasta ahora la gente está para bailar, pero bueno, esta es una de ellas, El Volcán, de De La Porte y Belacuana.
Aunque la canción original es de De La Porte, en esta versión están acompañados de Cris y Lore de Belaco. Esta unión tiene como punto de partida el proyecto Titanas, que nació para dar visibilidad a la mujer en la industria musical y del directo. Es una iniciativa que comenzó un 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y que fue creciendo poco a poco con colaboraciones con otras artistas como Rigoberta Bandini o Zahara.
Y esta canción habla de una explosión, aunque no literalmente.
Eso es una canción para gritar y para rebelarse. Sandra de la Porte contaba que es una canción que nace desde la rabia y la culpabilidad cuando las mujeres no cumplimos con las expectativas de los hombres. O sea, todo esto está basado en su propia experiencia personal, claro. Estas situaciones pueden dar lugar a que el chico deje de hablar a la chica porque no es como él quiere que sea. Y lo que viene a decir la letra es: soy libre, voy a hacer lo que quiera y voy a ser quien yo quiera ser, así que déjame en paz. Es una explosión metafórica de un volcán.
Y nos vamos ahora hasta la película que se monta en su cabeza Sloane Stravel, conocido musicalmente como Dayglow.
Side
Esto que escuchamos es Close to You, está incluido en el álbum Harmony House del año 2021. Este joven estadounidense que tiene 23 años recién cumplidos, como bien has dicho, Juan, en esta canción se monta una buena película en su cabeza. Pero bueno, a ver, ¿quién no lo ha hecho alguna vez?
Aquí, ya, como está, has venido hoy en modo Sergio, ¿de qué género la película?
Pues a ver, es verdad que parece que nos hemos muy metido. Bueno, no sabría decirte qué género es. Es un poco romántica, simpaticona, desde estas de sobremesa, aunque con un final un poco triste. Aunque como todo depende del punto de vista desde el que se mire. La canción nos transporta a esa sensación de fantasear con algo que probablemente no va a ocurrir. Y a ver, os digo esto de probablemente no va a ocurrir, porque a ver, os cuento, el contexto es, se acaba una fiesta y aquí entra la parte de crearse esas expectativas. Porque claro, tú vas a una fiesta y sabes que vas a encontrarte a esa persona que te gusta, fantaseas con la idea de, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? No te imaginas todo maravilloso, pero la realidad acaba siendo pues que nada de nada, que te vuelves a tu casa como viniste.
A dos velas.
Y encima te vas peor, porque te quedas con la duda esa del, ¿y qué hubiese pasado? J-Lo canta, me quedo atascado en una conversación, una noche diferente, la misma situación, me estoy castigando a mí mismo por no hablar, vamos, todo un drama. A pesar de lo que cuenta, que puede parecer triste, el ritmo de la melodía desde luego que causa el efecto contrario.
Bueno, la vida da muchas vueltas, luego te puedes encontrar a esa chica 20 años después.
Nunca sabes.
Y volver a no hablarla también.
Y para terminar la madrugada vamos a darnos una vuelta por Madrid con la banda Caravana, que le dedican una canción muy movida a la capital.
Canción que dedican a su ciudad de acogida, porque ellos son de Sevilla y Galicia. A mí este Madrid es una canción que me da muchísima energía, no sé si la habíais escuchado, pero bueno, ellos se proponen llevarnos de ruta por los garitos de Madrid, desde los más roñosos hasta los más decentes, y es una canción que lanzaron justo al acabar el encierro de la pandemia, así que ya se entiende las ganas de irse de fiesta y de bailar que tenían los chavales. No todas las canciones de amor tienen por qué ser tranquilas, así baladas, ¿no? Porque el amor también tiene hueco en esta canción. Ellos cantan, me gustaría decir que no me mola salir en Madrid, pero me gusta con tal de verte a ti. Pero bueno, sea solo, acompañado de tus amigos, de tu ligue, la cosa es bailar toda la noche para olvidar, como dicen ellos, y esta canción desde luego que invita a ello.
Gracias, Ana. Ahora, si queréis, nos ponemos a bailar todos en la
relación. A darlo todo.
Vamos con el segundo grabófono del día, David Lasso. Ayer, como hemos dicho, se celebró la Virgen de Agosto. Supongo que tendremos nuestra ración semanal del padre Emilio de Valdepeñas.
Por supuesto, fin de semana grande. Lo último que sabíamos de él es que tenía muchísimas misas estos días. Y eso son muchísimas horas hablando, Juan, total. Tú lo sabes bien. Y eso al pobre le acaba afectando la voz.
Cristo, ten piedad.
La voz un poquito cascada, ¿no?
Sí, sí.
Ten piedad por nosotros, sí. Y por la garganta del padre Emilio.
Cristo, ten piedad y tosido maravilloso. Ya has visto que al padre Emilio, pues eso de la voz no le está viviendo muy bien por el ajetreo de misas, pues que ha tenido este puente. Por eso ahora ha traído refuerzos. Temporada de verano también en la parroquia de Valdepeñas.
Vaya.
Y también comecarios, cómo no. Y como en todas las primeras veces, Juan, afloran los nervios.
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Que se lo hubiese pensado antes.
Las traen entre alegría y holgaraza. Van entrando en el Palacio Real.
Holgaraza, no sé si es un trozo de pan grande o otra cosa. Es verdad que son misas que se emiten por YouTube y tienen muchísima audiencia, sí. Normal ponerse nervioso. Se nos está llenando el grabófono de candidatos al premio Manolete, ¿eh? 2022.
Es una cosa tremenda. Emilio vio que la misa se le estaba yendo un poco de las manos y decidió ir a lo seguro, a lo que más le gusta, sermonear y meterse con Poilis. Así, oye, si puedo hacer las dos cosas a la vez, pues mucho mejor.
Es lo que la lectura de la boca de Pablo a Corintios dice: al final el último enemigo aniquilado será la muerte. Es decir, el imperio romano que tanto persiguió a la iglesia al final acabó cayendo y haciéndose cristiano. Pero todos los imperios, hemos visto cómo Hitler ha caído, cómo el comunismo ha caído. Bueno, ahora el comunismo es que está reformado, es decir, ahora le hemos puesto una coleta y está reformado. Pero el comunismo sigue siendo el mismo, es un comunismo ateo en contra de la fe y en contra de Dios.
Está un poquito forzado el discurso, ¿eh? pero bueno, no deja en paz Emilio a Iglesias, eso es verdad. Y eso que ya se ha ido de la política.
Aunque sea con calzador, ya sabes que Emilio es insaciable y además estaba con ganas de agajar. Ojo, porque nuestro cura favorito empieza criticando la despoblación y empieza a desvariar bastante. Emilio, al más puro estilo Monty Python.
En este año se iban a escolarizar, iban a entrar en el colegio 7.000 niños menos que en el curso anterior. Pues porque estamos en esa situación donde hay que hacer una ley de protección animal, donde hay que hacer un curso para tener un perrito, un gatito, pero para tener un niño pues no hay tantas facilidades. ¿Por qué? Pues porque seguimos exactamente igual que en el Imperio Romano.
¿Y a cambio los romanos qué nos han dado?
El acueducto.
Y el alcantarillado.
Y las carreteras.
La irrigación.
La sanidad.
La enseñanza.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
La paz que te folle un pez.
Ahí está, no podía dejar la oportunidad de poner este maravilloso corte.
Total.
La cosa no termina aquí. En su delirius tremens, Emilio empieza a tirar de mitología para hablar de feminismo, otro de sus temas fetiches.
Sí, también le gusta.
Algo de un dragón, no sé, interpretadlo vosotros mismos.
Es decir, no creáis que esas caras de la bestia o del dragón han cambiado. Ese dragón rojo no ha cambiado, sigue siendo, lo que pasa es que se pone más fino y a lo mejor habla de otra manera, habla más de ideología y habla más de nosotras parimos y nosotras decidimos.
Pues mira, aprovechando por dónde creo que va Emilio, que ha dicho comunismo, por dónde ha ido ahora, vamos a recuperar una entrevista en profundidad con creo que una de las caras más visibles de esa ideología de la que habla el cura de Valdepeñas, porque sí, Yolanda Díaz estuvo en el programa de Bertín Osborne.
Hoy me visita de nuevo mi amiga Yolanda Díaz para presentarme no sé qué proceso de escucha y no sé qué asociación, que no es un partido, pero puede que lo sea. Uy, menos mal que ya está aquí, chiquillo.
Buenos días, Bertiño.
Pero bueno, Yoli, qué guapísima está.
No me gustan los piropos, pero te lo agradezco por educación. Toma, te traje un albariño ecológico feminista.
Entonces será albariña, ¿no?
Muy gracioso.
Bueno, chiquilla, cuéntame cómo es eso de la escucha de proceso.
Al revés, proceso de escucha.
Es como una campaña electoral, ¿no?
No, es un proceso de escucha.
Joder, ¿y eso tiene algún programa?
No, lo que hay es un contrato democrático con la ciudadanía.
Pues me quedo como estoy. Pero entonces tu intención no es conseguir un gobierno con Yolanda Díaz.
No, no quiero un gobierno, sino un proyecto de país.
Me estás mareando, Yoli. ¿Por qué no le llamas al pan pan y al vino vino?
Está bien. Y hablando de vino, me apetecería mojar el gaznate y acompañarlo de algún refrigerio.
No te entiendo. ¿Pero puedo ofrecerte una copita de vino y un plato de jamón?
Pues justo lo que te he pedido.
Desde luego, eres un libro cerrado, ¿eh? Vienes encriptado.
Qué tontiño. A mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Por cierto, ¿dónde se ubica el excusado?
¿Perdón?
Sí, hombre, el toilet.
A mí o me hablas en cristiano o me pierdo.
El baño, ¿que dónde está el baño?
Anda, leche, ve, así sí que te entiendo. Mira, ¿ves ese pasillo de ahí? Pues caminas unos 800 metros, giras a la izquierda, luego coges la rotonda, primera salida y a la derecha.
¿Qué? Pero tan lejos.
Tranquila, mujer, que ahí tienes un patinete eléctrico, que tienes cara de que te ha dado un apretón.
No, me encuentro indispuesta con episodios de meteorismo intestinal.
Pues eso, un apretón. ¡Qué fenómeno!
Si amanece, nos vamos. Con Juan López Córcoles. Cadena SER.